Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos en directo con todos ustedes en esta jornada de 1 de febrero, comenzando un nuevo mes. Ya dejamos atrás todo lo que tenía que ver con la Navidad y con la entrada del año. Nos adentramos en el mes de febrero, aunque todavía no en el de los carnavales, que los carnavales nos quedan un poquito más lejos en este año 2019. El martes de carnaval coincide en 5 de marzo. Parece que es extraño que no tengamos el carnaval en febrero. Gusta más, ¿no? Bueno, vamos a hablar de muchos temas, no de carnavales. Sí hablaremos un poquito del tiempo. Por el momento, en nuestra zona, en la comarca de la Mariña, a pesar de que tenemos viento y alerta naranja activada, pues estamos más o menos tranquilos. En otros puntos de Galicia tienen más complicaciones con el viento, con la lluvia o también con la nieve. Sí que hay alguna zona en la provincia de Lugo, más cercana a nosotros, que nos puede afectar, como por ejemplo en Afonsagrada. Ahí se está actuando las máquinas antinieve de la Diputación para dejar libre la vía LUP-3601 de Acebo a Negueira de Muñiz. Eso en la zona de Afonsagrada. Y luego también por la zona de Villalba, en la Lugo P6513, entre Vilalba a Camposo de Foso de Pena Mayor y Rampa a Xermade, ahí también habría alguna que otra complicación por la nieve, por algún desprendimiento. Están actuando las máquinas de la Diputación. También había un poquito de nieve en Muras en esta mañana de hoy. Y luego, pues por lo demás, más o menos por el momento controlado, pero seguimos en alerta y estaremos pendientes, y lo de siempre, pues que tengamos mucho cuidado. En Asturias el tema va a estar también complicado, sobre todo porque la nieve puede hacer su aparición a una altura, a una cota de 500 metros, en lo que es la zona del suroccidente, pues ya hay nieve. Y nada, les vamos a ir contando las noticias más destacadas en este día, en este espacio Costa Viva, que les acompaña todos los días, de lunes a viernes, en este horario, desde la 1:00 hasta las 2 de la tarde, y que se encargan de presentar Baruc Domínguez y servidora Juana Carrera. Vamos primero a hacer un repaso en titulares de la actualidad y luego la vamos desarrollando. En materia judicial, la Audiencia de Lugo ha condenado a 23 años de cárcel a un hombre vecino de Valadouro, acusado de violar y maltratar a su mujer. Son 23 años de cárcel y además 10 años de libertad vigilada. El hombre violó a su mujer, a la que exigía dinero para comprar droga, y sometía a continuos episodios de violencia. El tribunal le considera autor de delitos de maltrato, agresión sexual, lesiones leves y coacciones, y también en algún caso agredió a su hija mayor. Y en materia judicial también, condenados 5 gallegos, en principio son vecinos de Pontevedra, apenas entre 9 y 11 años de cárcel por intentar introducir cocaína oculta en pescado. Esto ocurría en el año 2010 en el puerto de Marín, pero la empresa a través de la cual intentaban introducir la cocaína con ese pescado congelado era una empresa con sede en Viveiro. Estaba a nombre de un único administrador, uno de los acusados. Y las penas, pues entre 9 y 11 años de cárcel por intentar introducir, proveniente de Ecuador, media tonelada de cocaína, que esto en el mercado habría valido 17,8 millones de euros. En Alcoa San Ciprián la preocupación continúa después de la situación que viven en Avilés y en Coruña, y de que se quiera recolocar a 106 personas en esta planta. Y además, en estos momentos ya se les ha comunicado oficialmente a los trabajadores la idea de bajas incentivadas. En la tarde de ayer la dirección se reunía con los representantes del comité. Estaba el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, y también el jefe de personal de Alcoa Europa, Borja Alvear. Les informaron del acuerdo que se había tomado en Madrid. En principio, la empresa informó al comité que si en San Ciprián no aceptan ese acuerdo antes del 1 de marzo, no se aplicará. Es decir, que bueno, pues que la pelota está en el tejado de San Ciprián y parece hasta que pueden decidir. El comité le manifestó a la empresa que no acepta hablar de baja incentivada ninguna mientras la empresa, la aluminera, no garantice el contrato fijo para los 84 eventuales que hay en la actualidad. Y le recordaron también la carencia de personal que hay en las dos plantas, así como la necesidad de incrementar la plantilla. En San Ciprián no se niegan a que entren 100 y pico personas provenientes de Coruña, Avilés. Lo que quieren es que primero entren los que ya están formados, ya han pasado pruebas, superado todas las entrevistas y después con ese periodo de rodaje que ya tienen. Primero esos y luego los siguientes. En definitiva, tienen que tomar una decisión y desde el comité dicen que la tomarán en un referendo entre los trabajadores. Además, le hicieron saber los representantes del comité a los representantes de la empresa, es decir, a la dirección, que no dan validez ninguna al acuerdo que hace referencia a los trabajadores de San Ciprián, porque fue negociado de espaldas a los representantes legales de los trabajadores. El problema está ahí, sobre la mesa, es una patata caliente, es un problema importante y las bajas incentivadas no las aceptan hasta que se recoloque a los eventuales, que son pues personas de ETTs, eventuales o incluso becarios. Luego escucharemos las declaraciones de Francisco Conde al respecto, que está hasta en Mondoñedo esta mañana para presentar un nuevo simulador forestal que tienen en el IES San Rosendo, y Francisco Conde ha señalado que este problema lo tiene que solucionar el gobierno, que tiene que tomar medidas contundentes y sacar de este problema a las plantas de Alcoa y también a todas esas personas que se pueden quedar sin trabajo. En materia de sucesos, han sacado del mar una tubería de 20 metros que estaba a la deriva. Ocurría en la tarde de ayer a unos 500 metros de Cabo Burela. Era un tramo de tubería de unos 20 metros de longitud. Al parecer procedía de un emisario de una piscifactoría y fue trasladada al puerto de Burela para su retirada porque era peligroso de cara a la navegación. Desde Salvamento Marítimo solicitan a todo el mundo que si ven algo, si avistan algún objeto que esté a la deriva, que avisen, por favor, para intentar que no sean peligrosos esos objetos, seres y demás para los navegantes. Hablaremos de Barreiros, que ya tiene pediatra. El alcalde Alfonso Fuente asegura que justo ayer se restableció el servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad. Espera que la normalidad vuelva poco a poco y de paso recuerda a la oposición que fue en el año 2011 cuando se puso en marcha el servicio de pediatría en Barreiros, y recuerda también otro servicio que funciona en Barreiros desde hace mucho tiempo y que no tienen todos, que es una guardería municipal que funciona además muy bien. En materia sanitaria, la Junta de Personal del Hospital de la Mariña apoya la lucha de los PAC, Centros de Salud, Urgencias y del CHUS y también del CHUAC. En esta jornada de hoy, desde la Junta de Personal han querido mostrar su apoyo a la lucha de los trabajadores de los puntos de atención continuada en defensa de sus legítimas reclamaciones y en lo que le reclaman al consejero de Sanidad. Lo que piden es que se siente a negociar con propuestas efectivas para resolver un conflicto laboral que amenaza con prolongarse en el tiempo. Desde los representantes de los trabajadores señalan que las reivindicaciones del colectivo pasan por contar con equipos paritarios de enfermero y personal médico, revisión de los planes funcionales de cada PAC para cubrir las necesidades en cada centro, cumplimiento de las normativas europeas del tiempo de trabajo, dotación de equipos de protección individualizados. Todo esto según se recoge también en la Ley de Prevención y Riesgos Laborales. En materia sanitaria también se aprobaba en el Pleno de Foz la moción de la Plataforma Sanitaria a pesar de la abstención del Partido Popular. Una moción en defensa de un servicio de pediatría de calidad en la comarca que incluía un punto específico para Foz. El colectivo sanitario agradeció a la oposición la deferencia que tuvieron de ceder la palabra a la plataforma sanitaria para expresar cuáles eran sus reivindicaciones, apoyada, como decimos, pero con la abstención del PP. Vamos a hablar de mucho más, además de esto. En Mondoñedo, por cierto, se ha presentado un simulador forestal para las enseñanzas de FP Agraria. Estaban en la presentación representantes de la Agencia de la Industria Forestal de Galicia y también dos consejeros, la de Educación y el de Economía y Empleo. Luego te lo contamos. Ahora vamos a ver cómo se presenta el tiempo el fin de semana.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, se espera, según nos dice Meteo Galicia, lluvia durante todo el día de hoy. Recuerda el viento fuerte del noroeste durante toda la jornada, activada la alerta naranja por fuertes vientos en la costa y también por oleaje. La flota está amarrada y hay que tener mucho cuidado. Mañana un poquito mejor. Cielos cubiertos, lluvias por la mañana y por la tarde, y si bien el viento soplará moderado del noroeste por la mañana, el resto del día será débil. Las temperaturas mañana entre 6 y 10 grados. Y el domingo, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde y ya el viento más débil. El domingo las temperaturas entre 6 y 12 grados. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Dado lo que hay por ahí por delante, nosotros estamos hasta bien. Hay vientos en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, transitable con precaución, pero por el resto de la Mariña sin problemas. Eso sí, si ya te metes por la A6 o pretendes viajar, te puedes encontrar algunos problemas por inundaciones. Por ejemplo, en Santalla, algún problema con inundaciones en Vilalba. Así que ten cuidado y estate pendiente de la información de tráfico.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor don José Luis Regueiro Carnota, que falleció el día 29 de enero de 2018 a los 68 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Mari Carmen Barrera Lastra, madre Berta Toral Valderrábano, hermanos Carmen y Juan Carlos, hermanos políticos Mari Carmen, José Ramón y Carmen, ahijado David Regueiro, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 6 minutos pasando la 1 del mediodía. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Esperamos contarte las noticias y de paso también entretenerte, hablarte de estrenos de cine, ponerte un poquito de música de un artista que va a actuar mañana en Burela y que si lo adivinas te puedes llevar por la cara un par de entradas, y después muchísimas cosas como van a ir surgiendo, toda la actualidad en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Recuerda, por estas sintonías, el 88.8 de la FM y el 99.7 si estás en la zona de Viveiro.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Empezamos con música, que siempre es un poquito de alegría. Vamos, anímate, dime quién es, no esta persona que canta, sino la persona que toca la gaita y que actúa mañana en Burela. Si lo sabes, mándanos un WhatsApp al 672-010016. Venga, apunta, coge boli, que espero. 672-010016. 672-010016. Y guárdate el teléfono porque es el WhatsApp de la COPE y ahí también nos puedes comunicar pues quejas y otras cosas que quieras. Pero ahora, dinos quién es el que toca la gaita, que va a actuar mañana en la Casa de Cultura de Burela, y te puedes llevar un par de entradas gratis para llevarte a alguien y pasar un día agradable. Va a ser un show fantástico y él mismo, esa persona, también nos lo contaba. Vamos a escucharle en un ratito para ver si así con la voz también te damos más pistas. No te lo pones muy difícil, ¿eh? Ahí va, venga, vamos a escucharlo a él.
Sí, pues va a ser un concierto bastante interactivo, ¿no? Hacemos interactuar al público con nosotros, Hemos estado arropados por 12 músicos y por grandes amigos como la banda de gaitas Tampara de Burela, Miguel Reiteiro y Isidro Vidal de Ocarballiño. Y bueno, animo a toda la gente, a todos los celtas galegos, ¿no? Celtas lucenses, que se acerquen ahí a las 9 de la noche al auditorio porque se lo van a pasar muy bien.
Y para más datos es asturiano. Bueno, está facilísimo, es asturiano, actúa mañana en la Casa de Cultura de Burela. Si quieres llevarte un par de entradas por la cara, nos mandas un WhatsApp al 672010016. Luego al final del programa te decimos quiénes son los ganadores entre los que nos hayáis mandado. Con una manita inocente sacamos ahí los nombres de los ganadores. Tenemos 4 entradas para repartir, 2 y 2. Seguimos en 10 minutos 11 ahora, pasan de la 1 del mediodía y vamos a hablar de un encuentro que va a tener lugar mañana en Viveiro a partir de las 12 del mediodía en la sala multiusos de la Ayuntamiento Vivariense. Se trata de un encuentro de Asambleas Galegas 8M. Es un encuentro abierto a todas las mujeres. Están trabajando para la organización de actos de cara al próximo 8M, Día de las Mujeres. Sabes que en el último se montó una buena. Hubo mucha revolución, muchas mujeres salieron a la calle y eso marcó un hito. Y a partir de ahí se está trabajando mucho en ese campo. Así que vamos a hablar con las responsables, representantes de Asambleas Galegas, a ver qué hacen mañana. Una de ellas es Miriam Bermúdez. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
A ver, ¿qué te des mañán? ¿Qué te des previsto facer?
Ben, pois nada, mañán o que pretende ser é un encontro aberto para todas as mulleres que estén implicadas coa causa, que queiran participar. Entón, o que levaremos a cabo será un coloquio no que informaremos acerca dos actos que se están organizando para o vindeiro 3 de marzo, que vai a ser a primeira manifestación que haxa no país, que vai a ser en Lugo, e logo tamén para os diferentes encontros e pequenos actos que vayamos facendo pois a nivel comarcal na Mariña. Entonces será pois un punto de encontro para compartir información, xuntar xente, non? Que mulleres que queiran participar, así que ser redes para este vindeiro 8 de marzo.
Uh-huh. Ademais, da cita de mañá, que é as 12 do mediodía, insisto, na sala multiusos sí. Do Concello de Viveiro, tedes un encontro comarcal, o segundo en Burela, o vindeiro 8 de febreiro. Fálanos del.
Sí, pois este xa é o segundo encontro que vamos a levar a cabo. Como ben dís, vai a ser o 8 de febreiro na sala multiusos da Casa de Cultura de Burela. Entón, bueno, no primeiro encontro foi moi positivo, xa acudiron 40 mulleres, polo que agora neste segundo xa pretendemos ser máis, bueno, ir xa matizando os pequenos avances que fomos facendo nos distintos grupos de cara a organización dos actos, non?
Pues si hay alguna persona, alguna mujer en particular, por ejemplo, que nos esté a escoitar y quiera unirse a ese movimiento, Asambleas Galegas, o quiera participar, pero pense, no formo parte de ningún colectivo, puede ir igualmente, ainda que sea a nivel individual.
Claro, por supuesto, precisamente eso que queremos, ¿no? Mujeres individuales que tengan la conciencia a paixón de querer participar disto. Isto non é un encontro pechado para nada, non hai que pertencer a ninguna organización. Polo tanto, o que queremos é iso, a participación individual de mulleres e que queiran colaborar connosco. Por suposto, é aberto para todas.
Ademais, este ano a reivindicación maioritaria do 8M vai ser en Lugo Capital. A temos aquí cerca.
Eso é, sí, o ano pasado foi en Vigo. Este ano pois decidiuse cambiar o lugar de encontro a Lugo. Polo tanto, sí, moi contentos de ter este acto así tan preto.
Uh-huh. Unha última, Miriam, estades traballando tamén as reivindicacións para o vindeiro 8M. Podes adiantarnos sí. Algo?
Bueno, pois, máis ou menos, porque, bueno, hai algunhas cousas que xa non sei hasta que punto se poden mencionar aínda, non? Pero, ben, o que temos así principalmente matizado é que organizaremos unha manifestación a nivel comarcal, barallase varias posibilidades, ainda que penso que Burela vai a ser o definitivo por... Bueno, más que nada por localización, a poder facilitar que todo el mundo asista. Más o menos así te puedo orientar.
Pois estaremos pendentes de vos do que fagades asambleas galegas 8M, mañán, unha cita na sala multiusos do Concello de Viveiro ás 12 do mediodía, aberta para todas as persoas interesadas. Miriam Bermúdez, unha das representantes desa asamblea galegas 8M, gracias por contárnoslo e boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos por interesarvos, moitas gracias.
Cena baile en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero, fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero. Te esperamos en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
15 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hablando de otros asuntos. Ahora hablamos con una mujer que se presenta como candidata a unas primarias en el occidente asturiano para ver si después se convierte en alcaldable. Ella es Teresa Dorado, es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castropol. Ya sabe lo que es regir un ayuntamiento, ha estado en él durante un tiempo en esta legislatura al frente del ayuntamiento y bueno, pues ha decidido dar un paso adelante a ver cómo se lo toma y cómo van las cosas. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tienes experiencia de gestión y además en esta legislatura te ha tocado incluso estar al frente de la alcaldía. Bueno, pues por los problemas de salud del alcalde has estado tú llevando el ayuntamiento y yo creo que ya pues sabes cómo funciona y has demostrado, ¿no? Entonces ahora has decidido presentar tu candidatura. Cuéntanos cuándo fue y por qué, claro.
Bueno, espera, lo primero, presenté mi candidatura a las primarias, al Partido Socialista. Uh-huh. O sea, no es... la presento, pues, no sé, en principio, cuando el alcalde me dijo que él no se iba a presentar, pues, bueno, pensé que podía ser una opción, que podía ser buena opción para el partido, que yo tenía, como dices, experiencia, incluso había quedado cuando él estuvo de baja, que en más ocasiones estuve en funciones, y, bueno, me pareció que podía aportar algo y empecé a animarme. Hablé con el secretario general, se lo comenté y se lo comenté también al alcalde, a José Ángel, y bueno, empecé a buscar gente. Y nada, este lunes pues presenté o registré mi candidatura con un grupo de gente nueva que no estuvo nunca en política y que los une una gran ilusión por hacer cosas por el concejo. Tienen distintas actividades y todos en muy distintos ámbitos y todos muy muy interesantes. La mayoría son jóvenes y bueno, si el partido considera que es la lista o la candidatura adecuada, pues seguiremos y si no, pues ahí estaremos.
Cuando dices que son jóvenes y que a lo mejor no tenían relación con la política, también a lo mejor incluso son independientes, no necesariamente militantes del PSOE.
Sí, no hay personas afiliadas excepto yo. Y los suplentes, no hay nadie más. Sí son personas que tienen una ideología de partido y que posiblemente se afilien en cualquier caso, vamos, tanto si salen como si no, posiblemente acaben afiliándose una gran mayoría, sí.
Bueno, ¿y cómo ves estas primarias? Tienes que luchar, en principio hay otro candidato, ¿no?, que sería Francisco Mijo y otra persona que ha presentado también su intención o tiene intención, no sé si ha presentado los papeles.
Sí. Bueno, pues de una manera rara, porque no estamos todavía muy acostumbrados a este tema, pero bien, yo creo que lo mejor es que sean las personas afiliadas las que decidan quién es la lista que puede conseguir mejores resultados para el partido y la que además puede llegar a gobernar en el caso de que sea posible. Ya te digo, es una situación quizá extraña, pero bueno, a la que yo posiblemente no quiero llegar, pero bien, pero es muy muy legítima y por supuesto hay que pasarla.
Bien, pues a ver cómo funciona la cosa. Y luego te gustaría, te ves, bueno, ya has estado al frente del ayuntamiento durante un tiempo, ¿te ves?
Sí, claro, como veo, sí, como no me voy a ver, sí, si no me viera pues no estaría ahí, sí, ¿por qué no? Por otra parte, sería la primera vez que el Partido Socialista pudiera presentar a una mujer, que es curioso, pero nunca hubo una candidatura encabezada por mujeres en el Partido Socialista en la agrupación de Castropol.
Bueno, entonces quizás desde el momento, ¿no?
Claro, pues bueno, o no, pero bueno, da igual. Pero sí, porque no me voy a ver. Estuve 8 meses y cada vez que marchó el alcalde, ahora mismo estuve, pues debí estar como casi un mes, una semana ahora, otra semana después. Cada vez que se va el alcalde me quedo con todo. No creo que se haya paralizado el ayuntamiento, ni muchísimo menos. Entonces, bien claro que me veo, sí, sí.
Yo, a todas las personas que se presentan como candidatos o candidatas, la verdad es que les pregunto ¿cómo se les ocurre? Porque estamos viviendo unos momentos complicados en materia política, en materia de gestión también, y luego hay mucha animadversión entre los vecinos hacia los políticos, no sé en Castropol en concreto, pero bueno, hay en estos momentos una corriente en la que se tiene mal visto a los políticos.
Sí. Y además es que yo lo pienso a veces, digo, bueno, no sé ni cómo me pude haber metido en esto, porque la verdad es que me engancharon así por el tema social y tal, pero llega un momento en que, aunque haya mucha gente que tengas en contra, que es verdad y que seguramente la hay, sí que hay gente a quien les resuelves problemas, y eso a veces te puede, ¿sabes? El hecho de poder resolver cosas a la gente y poder solucionar pequeños problemas que no son a veces muy grandes, pues bueno, te da a lo mejor una satisfacción que a veces te compensa. Y otras veces dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Mejor me voy a casa. Pero no, al final te puede todo eso.
Bueno, al final te puede todo eso. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Para cuándo más o menos se celebrará, si tenéis fecha?
Bueno, lo tenemos muy tarde, porque no sé por qué razón lo quisieron poner tan tarde. El 24 de febrero tenemos la asamblea. Lo que pasa que yo tenía la candidatura hecha y, bueno, quise mejor presentarla un poco también para poder hablar con todas las personas afiliadas y explicarles un poco quiénes son las personas que van a la candidatura, porque con un nombre, cuando llegues allí, no van a saber quiénes son. O sea, Manuel Pérez García, José García Fernández, son principios hipotéticos, quiero decirte, la gente no sabe quiénes son, ¿no? Entonces que no sabes quiénes son, bueno, quería presentarla con tiempo para poder explicar a todas las personas afiliadas pues quiénes son exactamente, nada más que eso.
Pues ahí estamos, emprendiendo un camino, o siguiendo un camino, pero de otra manera, ¿no? Por parte de Teresa Dorado, que ha presentado su candidatura para las primarias por el PSOE en Castropol. Muchas gracias por atendernos, Teresa. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, ¿eh? Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros. Bueno, hasta luego.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Pues después de hablar de política, pasan 22 minutos de la una, también se ha incorporado con nosotros otra de nuestras sintonías de 93.6 FM y aprovecho para hablarte de temas judiciales. La Audiencia de Lugo ha condenado a un vecino de Valadouro a 23 años de cárcel, ha acusado de violar y maltratar a su mujer. Ha sido la segunda sección de la Audiencia Provincial de Lugo, son 23 años y 10 meses de cárcel y además 10 años de libertad vigilada a un hombre por violar a su mujer, a la que exigía dinero para comprar droga y sometida a continuos episodios de violencia. El tribunal lo ha considerado autor de delitos de maltrato habitual, agresión sexual, lesiones leves y coacciones. Los jueces consideran acreditado que el imputado amenazaba a su mujer con hacerle daño a sus hijas, no dejarla salir y matarlos a todos. En una ocasión agredió a su hija mayor, a la que llegó a arrancar un mechón de pelo cuando trataba de defender a su madre. El sospechoso además ha sido penado con la prohibición de comunicarse o de aproximarse a la víctima durante 26 años y a sus hijas durante 4 y 3 años respectivamente. Es un vecino, como decimos, de Valadouro, acusado de violar y maltratar a su mujer. 23 años de cárcel le caen, ¿eh? En materia judicial también, condenados 5 gallegos a penas entre 9 y 11 años de cárcel por intentar introducir cocaína oculta en pescado. Esto es también el dictamen de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Estos 5 gallegos son de Pontevedra. Estaban intentando introducir en Galicia cocaína desde Ecuador. Media tonelada de cocaína. Esto está tasado en 17,8 millones de euros y venía oculta entre pescado congelado. El tribunal ha impuesto a 4 de los imputados 9 años de cárcel y una multa de 70 millones de euros como autores de un delito de tráfico de drogas. El quinto acusado ha sido condenado a abonar la misma multa y a 11 años de prisión, porque los jueces tuvieron en cuenta el agravante de reincidencia. La audiencia considera probado que los sospechosos mantuvieron contactos y reuniones en Madrid y en Galicia, y el objetivo era meter en España la droga a través del transporte marítimo. 3 de los condenados de Vilanova de Arousa, mientras otros de Ailla y un quinto de Valga. ¿Qué ocurre? Simulaban operaciones comerciales que tenían por objetivo la importación de pescado congelado a través de una empresa de Viveiro, de la que era administrador único uno de los acusados. Y luego la cocaína fue localizada en septiembre de 2010 en el puerto de Marín, en Pontevedra. Ahí llegó en 2 contenedores transportados por un buque de mercancía que procedía de Ecuador. Penas de 9 a 11 años de cárcel la intentaron introducir a través de una empresa radicada en Viveiro, que era administrada por uno de ellos. 25 minutos pasan de la 1 a 1, alto en el camino, y te contamos mucho más.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Posventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Posventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, parcela 7, Vegadeo, Asturias.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
26 minutos pasan de la 1 del mediodía. En Mondoñedo se ha presentado algo innovador dentro de lo que son las enseñanzas de la FP, y nos va a hablar de ello Baruc Domínguez, que ha estado allí.
Así es, los consejeros de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, y de Economía, Empleo e Industria, Francisco Condé, visitaron esta mañana el Instituto San Rosendo, en Mondoñedo. Allí pudieron comprobar el funcionamiento de un simulador forestal que costó la friolera de 80.000 euros, con el que estos departamentos, el de Economía y el de Educación, vienen de dotar al centro. Es una equipación dirigida a las enseñanzas de FP de la familia profesional de Agraria. Escuchamos a la titular de Educación, Carmen Pomar.
Esto es fruto de un convenio coa Consellería de Economía e Industria, y bueno, antes falaba cos alumnos y eles me decían que estudaban esto por vocación, ¿no? Eso é moi importante, y tamén falábamos un pouco do cambio un pouco de mentalidade, ¿no? De poñer en valor empregos e profesións como os do sector da madeira, que bueno, sempre de alguna maneira se relacionaron con a dureza, non? E bueno, complicado que era desenvolver esta profesión. Evidentemente, pois agora coas tecnoloxías como esta, a tecnoloxía 4.0, pois se facilita moito esa profesión, non? Eu creo que ademais é moito máis atractivo para os mozos e as mozas novos, non?
Por su parte, el consejero de Economía e Industria también invitó a los responsables de las industrias madereras a que también ellos se impliquen en la formación de nuestros jóvenes. Francisco Conde.
Una aposta que ten necesariamente que partir da colaboración entre a administración, o coñecemento e a industria. É a forma de entender como podemos impulsar un sector estratégico no noso país, en este caso o sector forestal. Eso precisa dunha aposta clara pola formación, tamén pola modernización do tecido productivo e, por suposto, pola propia innovación. E o que estamos a plasmar hoxe é como podemos colaborar entre a administración e a propia industria, neste caso a través da Consellería de Educación, para formar, para trasladar á industria novas formas de impulsar e de ter un capital máis formal.
Pues a estas palabras del conselleiro respondió precisamente el presidente de la Asociación de Empresarios de Primera Transformación de la Madera de Lugo, Daniel Díaz Ramos.
Para el sector forestal es muy importante tener formación adecuada de última tecnología. Yo invito a rapaces da Mariña de Lugo a que participen, a que se apunten a traballar no sector. Necesitamos xente formada. Creo que os que dixen antes, que xa moito non hai que dicir, puxeron os medios adecuados e tecnológicos para traballar no sector forestal. Nosotros, os empresarios, invertimos moitísimo en maquinaria, plan do plan FEDER, e temos as máquinas máis avanzadas desde o punto de vista tecnológico a nivel mundial.
Se preguntarán nuestros oyentes cómo funciona este simulador forestal. Pues es una especie de videojuego en el que los alumnos pues deben controlar un autocargador y hacerlo con el menor riesgo posible. En general, contribuirá a mejorar la cualificación del alumnado de tal forma que los titulados puedan contar con una cualificación que responda a las necesidades básicas del sector agroforestal.
Pues ya sabemos hasta cómo funciona. Ahí tenemos 80.000 euros y ese nuevo simulador. Novedades para el IE San Rosendo de Mondoñedo para ese módulo forestal. Seguimos hablando de otros temas, también de novedades en materia de empleo. 30 minutos, por cierto, pasan de la una. Ya saben que la dirección de Alcoa le ha transmitido al comité, a los representantes de los trabajadores, la intención de realizar una serie de bajas incentivadas. Pero, claro, los representantes del comité dicen que esto no les garantiza qué es lo que va a pasar con las 84 personas que tienen ahí como eventuales procedentes de ETTs o becarios y que tendrían el compromiso de entrar a formar parte de la empresa multinacional en San Ciprián, hablamos, Entre tanto, pues se quiere recolocar a gente de Avilés y de Coruña, también aquí en San Ciprián, como unas 106 personas. Desde el comité dicen que no dan por válida las negociaciones que se han llevado a cabo en Madrid, que a ellos no se les han comunicado nada en lo que respecta a San Ciprián, claro, y que por lo tanto no piensan estar de acuerdo ni ratificar ese tipo de convenio. Está la decisión, según han transmitido desde la empresa, en las manos de Alcoa San Ciprián. Y ellos dicen que carga de trabajo hay, que se puede coger gente, pero que primero tienen que ir los 84 eventuales. Todo esto se produjo en el seno de una reunión en la jornada de ayer de la que daba cuenta el comité de empresa. Le hemos preguntado, por cierto, a Francisco Conde, aprovechando su visita a Mondoñedo, qué es lo que opina de esta situación, y ha vuelto a dirigir la mirada hacia el gobierno. El gobierno es el que tiene que solucionar este grave problema que están atravesando las plantas de Alcoa, dice Francisco Conde.
O gobierno tiene que dar una solución inmediata que pasa necesariamente por concretar un marco eléctrico que dé estabilidad y que dé certeza a las industrias electrointensivas, nomadamente Alcoa, y que por lo tanto todas las incertidumbres que se están xerando tanto en la planta de Alcoa en La Coruña como en la planta de Alcoa en San Ciprián, la única forma de evitar cualquier tipo de incertidumbre es precisamente concretar una solución. Esa solución pasa necesariamente por establecer un marco eléctrico que determine un precio competitivo y que, por lo tanto, tanto Alcoa Coruña como Alcoa San Ciprián tengan un marco estable desde el punto de vista seus ingresos y desde el punto de vista de su planificación. Llevamos 4 meses desde que surgió el conflicto y, lamentablemente, el gobierno no puso ningún tipo de propuesta en riba da mesa, e por lo tanto dende a Xunta Galicia empezamos a estar preocupados por esta inacción, esperamos que o goberno de forma inmediata poida concretar unha proposta que poda ser avaliada polo sector, que poda ser avaliada polas administracións, en definitiva establecer un marco que dé certidume e que dé certezas a Alcoa na Coruña e tamén en Alcoa San Ciprián.
Pues el gobierno es el que tiene que decidir, a juicio de Francisco Conde, y tiene que tomar además medidas para que no pase lo que está pasando. De todos modos, en esa reunión de la que les hablamos, entre la directiva y los trabajadores, estaba el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, y también el jefe de personal de Alcoa Europa, Borja Alvear, les informaron de que en caso de que el Comité de San Ciprián no acepte el acuerdo antes del 1 de marzo, este no se aplicaría. Y las condiciones que pone el Comité de Empresa son que primero vayan los 84 eventuales y luego se hablará de esas bajas incentivadas y de la entrada de los 106 que tendrían que venir de Avilés o de Coruña. De todos modos, los representantes de los trabajadores van a celebrar un referendo para ver qué es lo que se decide al respecto. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y hablamos de más cosas, entre ellas de deportes.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Los deportes nos los trae Miguel Fuente.
El nadador del Club de Natación Navia, Mario Fernández Gorgojo, finalizó tercero en la prueba de 100 metros en la Copa del Mundo de Aguas Gélidas que se está celebrando en Bled, en Eslovenia. En la distancia de los 100 metros no es la que mejor se le da al naviego. Esta tarde, a las 3:30 de la tarde, compiten los 450 metros. Para mañana sábado quedan los 200 metros a las 11 de la mañana y los 1000 metros a las 3 de la tarde. Recordamos que Mario fue la temporada pasada subcampeón en los 450 metros y tercero en los 200. La selección de Amariña de fútbol sala infantil Sune Galicia ganó el torneo de selecciones zonales celebrado en Guitiriz. Los mariñanos se han impuesto al Lugo Sur en semifinales y en la final al Lugo Centro 4-2. Recordamos que en categoría Benjamín también fue la selección de Amariña la que ganó el torneo. Y en esta competición, los seleccionadores provinciales han aprovechado para ver los jugadores y ahora darán la lista de convocados para las selecciones provinciales. En la Mariña, por su parte, los organizadores pasan a priorizar el trabajo de los grupos femeninos que se coordinan desde Ovaladuro. Y este domingo, campeonato provincial de campo a través en Villalba de la Asociación Deportiva Salto do Coro de Mondoñedo han clasificado para esta prueba a Marta Rivas Cabana, que compite en la categoría infantil femenina. De las escuelas deportivas de Lourenza tenemos que el sábado van a Lugo al control federado de pista cubierta y el domingo van a desplazar a esa prueba de Villalba de campo a través a 45 atletas. Y mañana sábado el equipo sub-19 del Biguan Ribadeo Rugby viaja a Ferrol, una salida complicada pero que afrontan con ilusión y ganas de hacer buenos partidos. Al menos para eso han entrenado durante toda la semana. Bisontes Castellón Fútbol Sala ya se encuentra en Burela. Después de viajar toda la noche, vienen con el objetivo de intentar sumar su quinta victoria en la liga fuera del Castellón, que les permitiría mantenerse en la zona media alta de la tabla. El conjunto entrenado por Manuel Collado tratará de sumar esos tres puntos en una de las canchas más complicadas de segunda y donde la expedición castellonense ha viajado con la ilusión de hacer un gran partido. Por su parte, el jugador de este equipo, Pipi, ha dicho antes de subir al autobús: nos espera un partido complicado en Galicia, pero saldremos como en todas las pistas, a darlo todo y a intentar llevarnos la victoria para Castellón. Por su parte, el jugador del Burela, Renato, decía en relación al Bisontes: es un equipo muy sólido y valiente, expone mucho al jugar y tiene jugadores de envergadura. También hacía referencia al partido de la primera vuelta, donde ganaron por 0-1, un gol que marcaron en la recta final del compromiso. La jornada deportiva del fin de semana se completa en el mundo del fútbol con un derbi mariñano en el Martínez Otero en Foz el domingo a las 4:30 de la tarde. Club Deportivo Foz Viveiro. El Foz, que defiende esa zona media que ocupa en estos momentos, lleva una trayectoria buena en las últimas jornadas, y el Viveiro, que defiende una segunda plaza que quiere, en la que quiere seguir estando de cara también a ese ascenso directo a la superior categoría. Por su parte, el Ribadeo FC viaja en esta jornada para enfrentarse al Xallas, será el domingo a las 4:30 de la tarde. En la primera autonómica tenemos Pontenova San Ciprián domingo 4:30 en Amina, Chantada Río Torto el domingo 4:30 y Xove Lago Burela el domingo a las 4:30 de la tarde en el municipal de Xove.
Seguimos 37 minutos pasando la una del mediodía y hablamos de médicos, porque el Ayuntamiento de Barreiros ya tiene pediatra. Después de todos estos problemas con la baja de un pediatra y que no habían cubierto, ya se ha vuelto a restablecer justo en la jornada de ayer. Así lo explica el alcalde Alfonso Fuente, quien recuerda que él envió una carta a los representantes del Sergas para que se tomaran cuentas en el asunto.
Se ha ido un pediatra ao servicio dos nenos e nenas de Donoso Concello, e para a semana que ven continuará este pediatra prestando o servicio, e así esperamos que se incorpore, bueno, pues a pediatra que estaba prestando o servicio aquí neste centro médico, non? Despois de haber falado personalmente co xerente do Sergas do ULA, con Ramón Ares, bueno, pues me confirmaba que a pesar de dos poucos facultativos que hai, non, de pediatría, pois conseguiron cubrir este servicio, e se irá cubrindo así. Esperan que, bueno, que seña as carencias que poida haber, que señan as mínimas posibles, tendo en conta este feito, non? Por lo tanto, xa digo, dende onte xa pasaba consulta o pediatra no Centro Médico de Barreiros, así como tamén seguirá na próxima semana este mesmo pediatra, e logo esperando que se incorpore, e se non, bueno, pues vende a posibilidad de que poida continuar o pediatra que onte se incorporaba, ¿no? E ao mesmo tempo, bueno, pues xa digo, isto ven de esa carta dirigida ao propio director do Sergas.
Pues ahí viene la carta dirigida al propio director del Sergas, de la conversación personal que tuvo, según ha destacado Alfonso Fuente, con el representante de la EOXI, que es el área integrada que tenemos aquí, José Ramón Ares. Y en principio, bueno, pues tenemos cubierta esa plaza de pediatra, al menos durante un tiempo, en respuesta a las demandas de la ciudadanía. Seguimos hablando de otros temas también destacados e importantes para la ciudadanía, pero en otro municipio, en Foz. El Partido Socialista ha logrado el acuerdo de la corporación para que se reparen los desperfectos que presenta el muro de cierre del perímetro del colegio público o cantel. Esto nos lo explica el concejal del PSOE, Chema Linares.
Presentamos una moción porque parece ser que el muro perimetral del cantel pues está en malas condiciones. Es un muro que está compuesto por barrotes y en algunos casos pues está roto. En parte es debido pues a un cerramiento que hay de unos árboles que, bueno, pues ya han crecido demasiado y luego pues una serie de cables que andan por ahí sueltos y supone un peligro pues sobre todo para los niños, ¿no? Entonces nosotros pedimos al equipo de gobierno pues que haga una valoración tanto del muro perimetral por si es necesario sustituirlo o repararlo y también pues que se proceda pues a la poda de esos árboles o bien al corte de los árboles. Creo que es un peligro bastante importante para los usuarios del colegio, para los vecinos, y entonces que hay que poner manos a la obra para solucionar este tema.
Bien, pues acuerdo, por lo tanto, en ese extremo, en ese asunto. También hubo acuerdo en el pleno del Ayuntamiento de Foz para apoyar la moción de la plataforma sanitaria, a pesar de la abstención del Partido Popular. Se votó la urgencia, primero, para ser leída por la alcaldía, y todos los grupos de la oposición demandaron su defensa por parte del colectivo sanitario. En este caso fue la coordinadora de la plataforma, Montse Porteiro, la que se encargó de defender esa moción, y señaló pues la necesidad que tenían en toda nuestra comarca de mejorar la sanidad pública, el tema de los pediatras y la solidaridad que debe asistir a cualquier gobernante cuando los ayuntamientos vecinos padecen un problema tan grave. Estaban solicitando ese apoyo para pedir un servicio de pediatría de calidad en toda la comarca. Todos los grupos de la corporación lo apoyaron y el Partido Popular se abstuvo. Desde el colectivo sanitario agradecieron a la oposición la deferencia que tuvieron para ceder la palabra a la plataforma y luego la solidaridad también con la comarca y con los vecinos de Foz. Y seguimos hablando de otros temas. 41 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, en Foz se va a invertir un buen dinero para mejorar el salón de actos del IES, el comedor y también la cocina del IES de Foz de cara a próximas celebraciones del certamen de baristas. Ya saben, se les había quedado pequeño. Este año ya apañan porque va a ser la segunda semana de febrero, pero para el año que viene ya probablemente tengan las instalaciones mucho mejores. De esto y demás hablamos enseguida con José Manuel Baseiro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Tenemos con nosotros al delegado territorial, a José Manuel Baseiro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Fálenos de esas mejoras que ven ustedes de anunciar, además importantes y necesarias para hoy es de Foz, sobre todo para la celebración de ese campeonato de baristas, 300.000 euros que ten ahí Asunta de Galicia resguardados para hoy es.
Efectivamente, ayer mismo pues visitamos o centro y en compañía do alcalde, era unha reivindicación do alcalde de Foz de facía un tempo, dado que, bueno, o salón de actos que a él se queda pequeno, e aparte de que se queda pequeno pues había que facer unhas melloras e así tamén vamos a aproveitar, e as melloras tamén albergarán na cafetería e no comedor. O IES de Foz ten dos comedores, neste caso chamanlle o comedor a carta, e bueno, os pasos a seguir agora é redactar o proyecto constructivo no primeiro semestre deste ano. No segundo semestre do ano licitar e adxudicar a obra e facer esas obras no curso 2019-2020.
Por certo, como vai o tema do Virxe do Carme de Burela?
Bueno, estamos en este momento redactando o proxecto. Sabe vostede, un proxecto constructivo, e a partir de aí pues vamos a licitar e adxudicar a obra para poder levar a obra adiante no verán que ven. É dicir, cando non haxa colexo para non interrumpir pois nas clases. Todo sigue baixo previsto e todo sigue baixo o que dixemos que íbamos a facer.
Ten a Xunta de Galicia previstas aínda máis inversións de cara á educación na nosa comarca?
A Xunta de Galicia sacou recentemente un programa de 10 obras grandes en todo a provincia de Lugo, con investimento de 9,4 millóns de euros, non? É certo que na comarca vamos a realizar varias obras, en este caso en 16 colexios. No Gregorio Sáez de Ribadeo vamos a cambiar os aseos infantis, no Vista Alegre de Burela vamos a ampliar a biblioteca, no Santa María de Concello do Valadouro vamos a cambiar unha boa parte da fontanería o colexio, no colexio do Vicedo vamos a cambiar o chan das aulas infantis, no Cei de Celeiro vamos a cambiar unha boa parte das portas, na escola infantil San Roque de Viveiro vamos a facer reformas de carpintería, no colexio Santa Rita de Galdo vamos a cambiar e facer o patio infantil, no colexio Los Tobío de Viveiro vamos a facer reformas nos baños, no colexio de Xove vamos a facer reformas nos patios, no colexio de San Miguel vamos a facer unha instalación eléctrica nova, no colexio de San Cosme tamén vamos a cambiar a instalación eléctrica, no colexio número 1 de Foz vamos a cambiar a caldeira da calefacción, no colexio o Cantel de Foz vamos a cambiar todos os canalós, no colexio de Lourenzá vamos a cambiar tamén a caldeira, no Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo vamos a cambiar unha boa parte da carpintería e os baños, no colexio de Río Torto vamos a cambiar as ventanas e tamén vamos a actuar en 4 institutos. Vamos a actuar no Monte Castelo de Burela, vamos a cambiar unha boa parte da calefacción, no Vilar Ponte de Viveiro, que vamos a cambiar ventanas e baños, no María Sarmiento de Viveiro vamos a facer unhas escaleiras e no San Rosendo de Mondoñedo que vamos a cambiar unha boa parte da instalación eléctrica. En total, estas son obras que vamos a facer de inmediato e estas obras suman na nosa comarca 323.000 euros.
Ten a Xunta de Galicia tamén hai un proxecto importante para levar adiante melloras nos establecimientos hosteleiros, aloxamentos da nosa comarca, importante revulsivo turístico, supoño.
Efectivamente, o turismo sabe vostede que é unha das chaves de progreso económico e en todo Galicia, pero sobre todo é unha das chaves de progreso económico donde nos encontramos, na Mariña de Lugo. E a Xunta sigue apostando por traballar da man do sector, promovendo e apoiando iniciativas que contribuyan a crear un destino con mellores servicios. E con este fin, o Goberno galego impulsa distintas líneas de axudas dentro do Plan de Mellora de Aloxamentos Turísticos. As dúas primeiras convocatorias, que xa están en plazo de solicitude, están dotadas con 4 millóns de euros ca previsión de que poidan beneficiar a 550 establecementos galegos. A primeira línea, a da cultura e turismo, dotada con 1 millón de euros, destinada a actuacións de mellora de infraestructuras dos establecementos de aloxamento, melloras de accesibilidade, modernización e aumento da categoría. Chegan estas axudas, a subvención é o 30% do orzamento invertido ata o máximo de 35.000 euros de subvención e un investimento máximo que será de 100.000 euros. A segunda línea. Esta línea, a primeira é de turismo, a segunda línea é do IGAPE. Tamén está aberto neste momento outro programa de apoios que é Reforma Tour 2019. Dotado con 3 millóns de euros para facilitar a mellora e a modernización de 500 establecementos hoteleiros galegos. Estes apoios permitirán aos propietarios rebaixar a metade os gastos de compra de materiais, para a execución das reformas que queiran levar adiante. Con estes apoios, a Xunta de Galicia busca mellorar as instalacións, busca mellorar os servizos. En definitiva, a oferta do sector turístico, en particular nesta comarca da Mariña, que ten todos os ingredientes para ser un destino turístico preferente. E por eso, desde aquí, animo a todos esos empresarios, animo a todas esas personas interesadas que se informen e soliciten estos apoios. Se poden informar na delegación da Xunta en Lugo a través, por suposto, ou ben das oficinas do IGAPE ou ben das oficinas de turismo.
Unha última pregunta xa para rematar, non ten que ver co turismo, si co emprego. Sabe vostede a situación tan delicada que están a atravesar as plantas de Alcoa, e agora mesmo parece que a pelota está sobre Alcoa San Ciprián. Vostede que está moi vencellado co municipio de Cervo, e supoño que coñece moitas persoas que traballan na factoría de Alcoa. Agora mesmo, se lles propón, baixas incentivadas, pero dende o comité sinalan que eso non o queren, a non ser que se garantice a entrada desas persoas de contratos de relevo. Como ve vostede esta situación?
Bueno, o que lle pediría, sobre todo o Goberno Central, é que cando menos se aplique nunha situación como a que estamos a vivir na nosa comunidade autónoma con Alcoa e na comunidade autónoma veciña, que é a comunidade autónoma de Asturias, e que copie do que fixo o presidente Rajoy cando se entrevistou con Alcoa, cando se entrevistou co presidente de Alcoa a nivel nacional e trouxe unha solución. Eu non sei se o señor Sánchez fixo isto. De momento non se sabe. E sería bon que cando menos copiaran deso e tamén que copien do que fixo en aquel momento, e se está a facer en este momento, que copie o Goberno Central do que está a facer o presidente da Xunta de Galicia, incluso do que está a facer tamén o presidente de Asturias en ese sentido. Eu creo que en este momento o goberno do Estado, nesta crisis de Alcoa, non está á altura das circunstancias. Digo que non está á altura das circunstancias, porque esta non é a primeira crisis de Alcoa. Como sabe vostede, nunha comarca como esta, vivimos xa varias crisis de Alcoa. E o goberno anterior, o goberno do Partido Popular, estuvo sempre á altura desas crisis. E sempre se solucionaron. Ahora, cando menos, parece ser que alguna desas fábricas xa ten a fecha de caducidade dentro de pouco tempo, e cando menos, pois aí por suposto que hai unha preocupación, dado que hai en torno a 400-500 traballadores que van a quedar sin emprego, e por suposto que nunha comarca como a nosa, donde é nunha provincia como a nosa, porque Alcoa non deixa de ser a maior empresa que temos na provincia de Lugo, e por suposto a maior empresa que temos na comarca da Mariña, que dependemos nunha boa parte moi grande de esta empresa, claro que hai unha preocupación, por suposto que hai unha preocupación.
Pois a ver en que queda todo. Delegado territorial José Manuel Balseiro, gracias por estar aquí con nós nos nosos estudios, e moi boa tarde.
Moitas gracias a ustedes.
Todos los fines de semana tienes una cita en Ribadeo, sala de fiestas Rosalar, siempre las mejores orquestas. Este sábado, ritmo joven. Disfruta en nuestra cafetería de los mejores platos combinados y de las más exquisitas raciones. Este fin de semana, sala de fiestas Rosalar Ribadeo con la orquesta Ritmo Joven.
Rebajas de Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
7 minutos para las 2 de la tarde, unos cuantos asuntos más y un poquito de cultura para cerrar el programa. Uno de esos asuntos en Viveiro, la Asociación de Comerciantes Centro Histórico acaba de trasladar sus oficinas a la calle Díaz Freijo, número 3. Gracias a la cesión de un inmueble por parte del Ayuntamiento de Viveiro, la asociación es una entidad, ya sabes, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo principal dinamizar el comercio y la hostelería de la localidad. En Cervo ya está abierto el plazo para participar en el 16º encuentro de Palilleiras. más. Se va a celebrar el 6 de abril en San Ciprián y ya se puede ir apuntando todo el mundo que esté interesado. Así que para no perdérselo. Y luego dentro de esas actividades que tenemos en Cervo, pues algo muy clásico. La fiesta de la Candelaria en Rúa arranca en esta misma jornada de hoy. A ver si el tiempo se porta y no tienen problemas. Pero aún así hay una carpa, con lo cual la gente, al menos mojarse, no se va a mojar. Así nos lo cuenta uno de los organizadores, Andrés Villarquide.
Pues temos preparado a noite. Temos dúas orquestas, como é a Bamba e a Esencia. Despois, o sábado, a unha e media misa con procesión, sesión vermú coa Orquesta Panamá, e despois a noite verbena, a partir das 10 con orquesta que había antes Panamá, a actuación de Pili Pampín e a discoteca móvil Habana. E o domingo, bueno, o sábado xa o día verdadeiro, e o domingo temos solo sesión vermú, logo procesión, sesión vermú co grupo tribal. Despois ao domingo a noite xa non temos nada. Temos carpa coberta, sí. Non é calefactable, pero é carpa coberta. A xente non se vai mollar.
Non se van a mojar, non tengan ustedes frío. Vayan a Rúa a disfrutar de las fiestas de la Candelaria. E tamén en estos días, pues ya sabemos que tenemos otro tipo de eventos, como el San Blas en el municipio de Foz. Y en Ribadeo tamén tenemos un evento relacionado con esta fiesta de la Candelaria. En concreto en Villaselán. Mañana va a ser la misa de la Candelaria en la iglesia de Villaselán a partir de las 12 de la mañana, según nos han comentado desde la asociación. En principio, pues no se espera que salga la Virgen, porque la meteorología no parece que va a ser muy buena, pero bueno, en caso de que saliera, daría un pequeño paseo alrededor del templo, como siempre, una pequeña procesión. Así que también en Ribadeo tenemos ese encuentro, 12 del mediodía, iglesia parroquial de Villaselán, la misa de candelas, para todas las personas que quieran acudir. Y también nos habla de otros actos interesantes relacionados con la cultura baruc.
Esta tarde a las 7, la Asociación Vasco-Galaica, el Fato Cultural Daniel Castelao, rendirá homenaje a Concha Murguía, la que fue suegra de Rosalía de Castro. Será en la localidad de Oiartzun, en el País Vasco. En concreto, se ofrecerá un recital poético musicado sobre Galeuzca, la hermandad entre las tres naciones históricas de nuestro estado, Galicia, Euskadi y Cataluña. ¿Y por qué hablamos de esto aquí en Cope de la Costa? Pues porque tendremos presencia de una variedad dialectal a camino entre el gallego y el asturiano, que es el eonaviego o la fala naviega. Estará presente a través de un poema de Quique Roxíos, traducido también al catalán y al euskera. Escuchamos a José Estevez.
Mañá haberá un recital en galego, catalán e euskero, en que recitaremos poemas, 8 poemas de dous poetas catalás, Carles Pisuñer e Salvador Espriu, dous poetas vascos, Gabriel Aresti e Anchón Casabón, un de Quique de Roxíos, dedicado a nosa fala, a fala eonaviega, e outro de Manuel María, un gran poeta que morreu no ano 2004, dedicado a Galiza. Ah, bueno, e outro de outro poeta galego, Xosé Sesto, que está dedicado a Guernica, co gallo do bombardeo do ano 1937, pues dedicoulle este home un poema a Guernica.
¿Y quién era este José Estevez que nos hablaba? Pues impulsor de este acto, de este homenaje a Concha Murguía, que no se hace precisamente solamente en este año. Se lleva haciendo desde el año 2000, año precisamente en el que se dedicó el Día de las Letras Gallegas a Manuel Murguía.
Ahí tenemos un evento interesante cultural y vamos a terminar con cine, que llega el fin de semana.
Prepara las palomitas. Porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¿Cuál demonios te pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Una entrañable, porque viene con la historia de Rocky. Rocky, ya sabes, el boxeador, Rocky Marciano, y ahí tenemos pues lo que es la secuela de Creed, la leyenda de Rocky. Para Adonis Creed, la vida se ha convertido en un juego de equilibrio. El joven boxeador, que es hijo de Apollo Creed, ¿te acuerdas, no?, debe repartir su tiempo entre sus obligaciones personales y su entrenamiento para la próxima gran pelea, en la que, por cierto, se va a enfrentar al gran reto de su vida.
En el ring hay reglas. Fuera no hay ninguna. La vida te asesta todo tipo de golpes bajos. Los que somos como yo, solo tenemos pasado. Tú tienes personas que te necesitan. Tú tienes mucho que perder. Él no tiene nada que perder.
No tengo elección.
Eso mismo me dijo tu padre y murió aquí, en mis brazos. Escucha, ese tío es peligroso.
¿No crees que pueda ganarle?
Bueno, pues ahí están Rocky Balboa, no Rocky Marciano, que he dicho yo, Rocky Balboa, el inefable Sylvester Stallone, en uno de los papeles más significativos, la verdad, con la que le relacionamos todos, con ese papel. Otra de los estrenos de esta semana, Bajo el mismo techo, es la nueva comedia de Juana Macías, un divorcio, una hipoteca y la peor pesadilla de una pareja que se rompe, que resulta que lo que tienen que hacer es compartir la casa y eso que se están tirando los trastos a la cabeza.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos!
Pues imagínate la situación, uno de los estrenos de este fin de semana. Y otro, Dragon Ball Super, Broly, son los estrenos en Cines Viveiro, tienes tres salas, horarios para toda la familia, hay que apoyar el cine. Por cierto, siguen en cartel... La...